Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. La actualidad del día pasa por el Parlamento de Canarias en medio del escándalo de corrupción que salpica al gobierno estatal y al Partido Socialista. El ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que a él no lo van a pillar con audios ni con conversaciones con Ábalos, con Coldo o con Santos Cerdán, porque dice simplemente no existen. Ayer se presentó en la comisión parlamentaria que investiga la compra de mascarillas por parte del gobierno que presidía Torres durante la pandemia aquí en Canarias. ¿Qué indicios hay de que pudiera haber algo turbio detrás? Pues para empezar, que muchas de esas mascarillas no llegaron nunca, pese a haberse pagado, ¿eh? 4 millones de euros volaron, aparentemente, con la contratación a la empresa RR7. Luego que el gobierno de Canarias fue la comunidad que más dinero pagó a otra empresa, la vinculada con la trama de Coldo, que presionó, oigan, notablemente, para que se tuviese en cuenta, pues, la empresa Soluciones de Gestión, que era, bueno, la que él tenía especial interés aparentemente, y luego para que se le pagase cuanto antes a esta empresa, hasta el punto de que cuando ya por fin el gobierno de Canarias le pagó, ahí sí, hay una declaración de Torres en WhatsApp en el que dice: ya por fin puedo estar tranquilo, ¿no? Imagínense hasta dónde llegaría la presión de este señor, del tal Coldo. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no implica delito en sí. Y Torres ya ha dado su versión, de la que no se salió ayer ante sus señorías en el Parlamento. La novedad está en que Torres se ha defendido de una presunta investigación que estaría llevando también la UCO sobre él, con la dificultad de no saber de qué se tiene que defender. Todo hay que decirlo, porque por lo pronto lo único que hay son especulaciones periodísticas. En otras situaciones, pues bueno, pues esto se dejaría pasar y no habría mayor presión a la espera de, oiga, a ver si hay algo realmente. Lo que ocurre es que Torres es víctima ahora del efecto Santos Cerdán, de quien se rumoreaba lo mismo hasta que se demostró cierto, peor incluso de lo que se suponía. Así que Cerdán deja el listón de la presunción de inocencia bien bajo, y por eso se redobla la presión sobre Torres, que en todo momento se ha mantenido firme en sus argumentos y sin ocultarse de la opinión pública. Otra cosa es que la gestión fuese la correcta, porque perder 4 millones de euros de los contribuyentes es más que un error, ¿eh? Y esto, hombre, por ahora se ha resuelto achacándolo a los técnicos. Por cierto, que sobre esos técnicos en aquel momento en la Consejería de Sanidad, Torres no quiso poner la mano en el fuego. Y es que aún huele a chamusquina la de otros ministros que lo hicieron antes. ¡Ay, cuánto daño ha hecho Santos Cerdán! Por lo demás, ¿qué tal esos cuerpos después de la noche más corta del año? Felicidades, antes de que se me olvide, ¿eh?, a los Juanes y Juanas. Y espero que hayan aprovechado esta noche mágica para hacer limpieza, desechar lo malo y acercar lo bueno. Esta víspera de San Juan, noche de hogueras en todo el archipiélago, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, que celebra el aniversario de la ciudad. Disfrutan además de un día festivo, así que a lo mejor hoy, pues, desde la isla de Gran Canaria nos están escuchando desde la cama, o tomándose un café tranquilito en casa. Sea como fuere, no se pierda esta mañana de radio con nosotros. Déjese acompañar en este martes 24 de junio, que vamos a ir desenvolviendo desde ya. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Roberto.
A mí esta cancioncita me sabe a verano.
Sabe a verano.
Por eso la he elegido. Sí, sí. ¿No te suena a verano? No es un tonito así como de veraniego, ¿eh?
Que ya los días se afrontan con otro ánimo, creo yo, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Hoy estamos en verano desde el día 21, aunque el solsticio, bueno, se ha producido en esta noche, ha sido la más corta del año. Bueno, a partir de ahora,
popularmente,
los días,
sí.
Los días a partir de ahora empiezan a durar menos.
Sí, pero bueno, habrá que aprovecharlo, que todavía hay tiempo. Oye, felicidades a Las Palmas, pero también a los otros 12 municipios de Canarias donde hoy es festivo, ¿eh? Artenara, Arucas, Eguía de Isora, Aría, los voy a decir todos, ¿eh? Los Silos, Punta Llana, San Juan de la Rambla, Telde, Tías, Valle Gran Rey, Valle Hermoso, Valsequillo y ya está.
Mucha gente escuchándonos desde la camita hoy, sentaditos con su café, a gusto, tranquilos en casa, ¿eh?
Sí, qué bueno. O algunos nos escucharon después en diferido en nuestra aplicación móvil, ¿eh?
También, exacto.
Que es otra buena opción, el que no tenga ganas de madrugar.
A nosotros nos vale cualquiera mientras nos dejen que les acompañemos cada mañana. Vamos a ir adelantándoles algunas cosas del día.
Sí, y repasaremos lo que ha dado de sí la última comparecencia en la Comisión sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, las negaciones de Ángel Víctor Torres de haber influido de alguna manera, dice, o haber sido influido para elegir una determinada empresa, pendientes también del acuerdo al que esperan llegar Canarias y Madrid para que el Estado acoja por fin al millar de menores migrantes solicitantes de asilo. Y hoy abordaremos también el debate sobre cuánto tiempo, ahora que hablamos de vacaciones, debe pasar un niño o un adolescente durante este periodo del año delante de una pantalla. Si, bueno, hay que ser más flexibles por eso de no tener clase o seguir con la norma que se les impone durante el año. Hay estudios por ahí que indican de que las adicciones a videojuegos en móviles en adolescentes y menores cada vez son más preocupantes.
Interesante debate este, ¿eh? Ahora sobre todo que han terminado las clases y los peques tienen más tiempo libre. ¿Hay que aprovechar ese tiempo de otra manera o está bien que estén más tiempo delante de las pantallas? ¿Quién viene a la tertulia hoy?
Pues hoy es martes, así que nos acompañan como cada semana Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Siete y seis minutos, titulares. Reuniones hasta cumplir el auto del Supremo.
Los gobiernos de España y Canarias mantendrán reuniones una vez por semana, cuantas veces sean necesarias para hasta cumplir con los dos autos del Tribunal Supremo que ordenan al Ejecutivo Central acoger al millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente en los recursos de protección de las islas. Serán reuniones grabadas y remitidas al alto tribunal.
Autoridad del profesorado.
El gobierno de Canarias avala la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado presentada por los grupos que apoyan al Ejecutivo, que busca fortalecer la figura del docente dentro del sistema educativo, que reclama más garantías en situaciones de conflicto tanto dentro como fuera del centro.
No al carril bici.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no continuar con las obras del carril bici en la ciudad tras un recurso de una asociación de vecinos del centro, tras haberse suspendido también el año pasado la zona de bajas emisiones. La sala apunta a que como el Ayuntamiento no presentó en su momento el recurso de reposición, se da por conforme con la misma.
Constelación Islas Canarias.
La directora de programas e industria de la Agencia Espacial Española y también la astronauta Sara García asisten esta mañana a la presentación del proyecto Constelación Islas Canarias, destinado a la observación de una constelación de pequeños satélites de observación de la Tierra que van a recoger diariamente datos de alta precisión sobre el archipiélago.
Bueno, pues va avanzando la campaña de abonados tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como del Club Deportivo Tenerife. Ojo, ambos en una categoría inferior a la de la temporada pasada. Ya tenemos algunas cifras. Carlos Viña, buenos días.
Buenos días, Roberto. La actualidad deportiva en las islas pasa en este martes por las campañas de abonados, tanto para la Unión Deportiva Las Palmas como para el Club Deportivo Tenerife. En la Unión Deportiva Las Palmas arrancó esa campaña hace 10 días y ya supera la cifra de 4.000 abonados. Recordamos que la primera fase de esta campaña de abonados del conjunto amarillo se alargará hasta el próximo 7 de julio. El Club Deportivo Tenerife, por su parte, inició ayer lunes la venta presencial de abonos cuando ya había arrancado desde el miércoles pasado la venta online. Ayer lunes arrancó la venta presencial en la sede oficial del club en el estadio Heliodoro. También ambos equipos ya saben cuándo conocerán el calendario de la próxima temporada 25-26. Ambos calendarios se sortearán el próximo 1 de julio, tanto en la Liga Hypermotion para Las Palmas como en la Primera Ref para el Club Deportivo Tenerife.
Bueno, y Y Río Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo. Atentos porque en muchos puntos de las islas este día de San Juan va a estar algo nublado, ¿eh, Pinelón?
Sí, sigue la antónica esta semana. En el norte de Lanzarote, también de las islas de mayor relieve, aunque se abrirá el cielo por la tarde, en el resto de zonas estará poco nuboso despejado. También se va a despejar en Fuerteventura durante el día, aunque también ha amanecido allí con nubes. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, aunque sigue haciendo calor. El viento seguirá soplando con intervalos de fuerte y algunas rachas más intensas en el noroeste y sudeste de las islas montañosas. Y bueno, estamos pendientes de cómo avanza la semana, porque ya te digo que a partir del jueves se espera la entrada de una masa de aire sahariano con calima y aumento de las temperaturas.
O sea, a partir del jueves entra el calorcito ya del verano.
Algunas previsiones ahí que apuntan fuerte, que podría, ¿no?, ser el primer episodio de calor del verano. Todavía la EMET no lo tiene muy claro, pero ya hay algunos indicios de que nos van a hacer. Vamos a tener que sacar el aire acondicionado, ya, el abanico, ahí. A partir del jueves. Lo bueno es que está cerca del fin de semana, oye, nos pilla la playita.
Se cambiarán estos días suaves, efectivamente, nos quedan dos, ¿eh? A partir del jueves empieza el calor, ténganlo en cuenta. Y enseguida nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser Turisla. Así con L. Con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque Turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos Turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy
buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Nuestro diario de a bordo llega a esta hora de la mano de Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
¿Has aprovechado para alejar lo malo, atraer lo bueno, hacer limpieza?
Hemos aprovechado para quemar cualquier mal espíritu.
Ahí.
Y empezar el verano bien, que es de lo que se trata, Roberto. Yo lo voy a empezar muy bien porque me doy vacaciones el viernes.
Bueno, pues lo vas a empezar estupendamente.
Lo voy a empezar estupendamente.
¿Tú no te llamas Juan Guillermo ni Guillermo Juan ni nada?
No. Mi abuelo se llamaba Juan.
Ah, bueno, entonces, te lo digo para felicitarte. Pues bueno, no te felicito.
Mi abuelo natural de Galdar, en Gran Canaria, cosa que nuestro compañero y amigo Juan Francisco Cruz siempre me recuerda, se llamaba Juan.
Galdense.
Juan Saavedra.
Qué bien. Oye, ¿qué tenemos hoy en el diario?
Bueno, pues mira,
primera página.
Vamos a empezar hablando, es que yo me estaba poniendo en situación, si esto pasa aquí con la Virgen de Candelaria o con la Virgen del Pino, también habría mucha polémica, ¿no? Fíjate, había una polémica enorme en Sevilla con la restauración de la imagen de la Macarena, que es una imagen que despierta una fe enorme, ya sabes, pues con todos los condicionantes de la Semana Santa sevillana, etcétera, las hermandades, que ha provocado una auténtica tormenta de reacciones en redes sociales y ha obligado a una rectificación de urgencia, ¿no? Fíjate, la última restauración de esta talla de la Virgen de la Esperanza de la Macarena, como te digo, pues ha encontrado pues una ola de reacciones encontradas entre devotos, cofrades y expertos en arte sacro, ¿no? La polémica gira especialmente, y Dani sé que de esto sabe también bastante, gira especialmente en torno a un elemento que puede parecer de poca importancia, pero que ha cambiado el rostro o la expresión de la cara y que presenta un gran simbolismo, que son las pestañas. Hay muchos fieles que han considerado que se ha acentuado en exceso su presencia, alterando la expresión de la imagen y cambiando la mirada devocional a la que estamos acostumbrados. Esto ha llevado a una polémica enorme, han pedido disculpas, y la verdad que el tema, llama poderosamente la atención, Roberto.
El problema fue que se presentó de una imagen, de una manera, el sábado por la mañana, y en 24 horas se ha cambiado. 3 veces.
Sí.
Con resultado de que ayer hubo una manifestación por fuera de la Basílica y anoche de madrugada, tras 6 horas de reunión, que esto parecía la ejecutiva del PSOE la semana pasada, han presentado la dimisión 2 miembros de la Junta de Gobierno de la Macarena.
Pero hasta el punto que llega la historia, ¿no? O
sea, a ver, lo que se queja los devotos es de que no parece la misma,
no,
o que ha cambiado su expresión.
Ha cambiado la expresión completamente.
De que ha cambiado su expresión con esta remodelación que se ha hecho
rápida, en una intervención mínima de apenas 5 días, y los que están diciendo los expertos en patrimonio que esto se tenía que haber sometido a un proceso más laborioso. Madre. Pero claro, es que nadie se atreve a sacar a la Macarena de su templo tanto tiempo, ¿no? Y de ahí ha estado el problema. Claro.
Estaban manifestando y todo, ¿no?
Sí, como te dicen, está de mal.
Increpado al restaurador, ha habido de todo.
Fíjese, es que estoy viendo un análisis que le han hecho, aquí corren las redes, ¿no? Unas distintas fotografías y 2 episodios. Solo para que se den una cuenta, dentro del análisis que se está llevando a cabo, dice: iluminación del limbo parperial posterior que recorta la curvatura de la córnea reduciendo visualmente su dimensión. Oscurecimiento de la prominencia del labio inferior que aplana el volumen. O sea, hasta ese punto le han hecho el análisis comparando la imagen anterior con la... Hay cosas que mejor no tocarlas.
Bueno, estamos hablando seguramente de una de las imágenes de la Virgen más importante de todo el país.
Más devoción tiene, efectivamente.
Más icónica, la Macarena
Sevilla. Es lo que dice Guillermo, ¿qué pasaría si aquí pues la Virgen del Pino o la Virgen de Candelaria pues se someten a este proceso y no sale como
igual
se espera? Aquí hubo mucha polémica cuando se restauró el Cristo de la Laguna, que se perdió su color negro oscuro. Realmente fue una limpieza, tenía mucha suciedad y apareció más, sí, más claro de lo, claro, que la, claro, gente estaba acostumbrada, pero que era su claro, estado original.
Fíjate que la Virgen de Candelaria, que se la conoce como la Virgen Morenita, pues de repente
la original no, no lo era. Morenita, no, que la original no era morena, claro, pero se fue, claro, oscureciendo.
Igual, claro, que el, claro, Cristo, la imagen del Cristo, el moreno crucificado, claro, al quitarle todos esos restos de cera y bueno, y de la suciedad que se va acumulando, resulta que no era tan claro, moreno, ¿no?
Bueno, en pues fin, polémica pues, vemos. Sí, polémica, bueno, yo como, sí, hermano 12.618 de hermandad, tengo que decir que me da mucha pena lo que está pasando y bueno, esperemos que se pueda arreglar.
¿Tú eres de la hermandad de la Macarena? Sí, sí,
sí. ¿Eres de la hermandad de la Macarena?
No, nada.
¿Te sientes enfadado, Dani? O...
Hombre, me siento triste, pero bueno, esperemos que se pueda arreglar.
O sea, tú tampoco, tú también ves que ha cambiado la expresión, sí, tú no la ves igual antes que ahora. Bueno, pues ahí está.
Oye, más temas, Roberto. En las últimas horas hemos hecho aquí un análisis en COPE Canarias de lo que supone para la familia. Ayer te escuchaba con algunos también responsables de campamentos de verano, pero ay, un poco ay, lo que supone la finalización del curso escolar y cómo las familias concilian, ¿no? Cómo pues logran que los niños que están en este periodo estival y que todavía pues no se han ido de viaje, nada por el estilo, pues tengan una actividad, se queden con los abuelos, vayan a campamentos. A mí de todo lo que hemos hecho me ha generado un montón de ternura y me ha hecho muchísimas gracias y estuvo muy simpática la conversación, una abuela que hemos entrevistado. Es una abuela canaria. Tiene 9 nietos, Roberto, 9, de 3 hijos diferentes, y ella nos contaba que para ella no es ningún problema que llegue, al revés, que adora estar con sus nietos, que para ella la familia es lo más importante y que lo pasa súper bien en verano, cuidando, ojo, de sus 9 nietos, que no son ni 2 ni 3, ¿eh? 9 nietos. Vamos a escuchar a Rosa.
9
nietos.
Sí, de 3 hijos. Yo todo el año voy a buscar al colegio, los traigo a comer a mi casa y soy muy feliz con ellos. Uh-huh. Y por la tarde voy a bañarme con ellos, los llevo a clases de baloncesto, de natación.
Sí, sí. Esto es una abuela, Roberto, que se desvive por sus nietos, ¿eh? La verdad que a mí me genera muchísima ternura la entrevista y bueno, pues valga el ejemplo de Rosa para decir que a lo mejor no todo es un problema cuando llega el verano, sino que hay muchos abuelos que están encantadísimos de estar con sus nietos y esa es la otra cara de esta noticia,
bueno,
que hemos querido contar.
Claro que sí, y está bien la mayoría. Otra cosa es que tengas la obligación diaria de quedarte con ellos. A ver, y ahí está la diferencia, ¿no? Cuando se convierten un poco en una obligación para ellos y no, oye, ellos también tienen su vida y tienen sus cosas que hacer, ¿no? Claro. Ahí está el matiz, ¿no?
Claro.
Cuando echan una mano y cuando al final les toca estar ahí todo el día.
Desde luego que sí. Oye, un último punto. ¿Te acuerdas que he dicho de que la música mansa a las fieras, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en este caso la música va a hacer la vida mejor de unos enfermos. Porque mira, una donación privada ha llevado al hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife un piano que va a estar en el hall de la entrada, que ya está en el hall de la entrada, que está a disposición de todo aquel que esté allí y quiera tocarlo, de los propios profesionales, de los médicos, de los enfermeros, de las personas que están ingresadas. Ha sido una iniciativa que va a permitir, bueno, pues que la estancia siempre desagradable en un centro hospitalario pueda ser un poquito más amena para todos esos enfermos. Ya se estrenó el pasado viernes con un pianista que se llama Gary Álvarez, que tocó pues temas como los que estamos escuchando de ABBA, o el Viva la Vida de Coldplay, o el Hey Do You de los Beatles. Hemos hablado con Mercedes García, que es la directora del área de enfermería del Hospital Unitario Nuestra Señora de la Candelaria, que nos contaba las benignidades de la musicoterapia en la estancia, repito, siente desagradable de estar ingresado en un hospital.
Pues realmente cuando una persona está ingresada en el hospital, estás 24 horas pensando en cómo te encuentras, ¿no? En todo lo relacionado con tu proceso de salud. Y no solamente los pacientes, sino también los familiares, que muchos de ellos los acompañan 24 horas al día dentro del hospital, dejando a un lado pues su vida en un momentito para acompañar al familiar que quieran.
Como dice esta canción de ABBA, thank you for the music, gracias por la música y gracias por el piano. Seguramente es lo que verán muchos enfermos de este hospital, Roberto.
Desde luego que sí, que siempre es agradable el sonido del piano y seguro que se hace la estancia mejor. Un Richard Kleiderman en cada hospital, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas de Rubio,
¿Te acuerdas de Richard Kleiderman?
Sí, claro que me acuerdo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¡Qué bien sienta empezar el día con tu tostada con jamón y que te entren unas ganas imparables de comerte el mundo! Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Primera clave del día que nos trae la irlandesa en este martes. Después de más de un año, más de 50 personas que han pasado por ella y 30 sesiones diferentes, ayer finalizaban las comparecencias de la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias por la compra de material sanitario durante la pandemia. Lo hacía con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entonces durante la pandemia presidente de Canarias. Torres debía haber comparecido el pasado mes de abril, pero saben que se pospuso esta comparecencia por el cáncer del que fue operado hace tan solo unas semanas. ¿Cómo se vio, Pinero, al actual ministro en esa comparecencia?
Bueno, se le vio sereno, cauto, convencido de que el trabajo realizado al frente de la presidencia de Canarias fue, dice, exitoso. Ángel Víctor Torres asegura que la gestión durante la pandemia fue correcta y que otra cosa fueron los desalmados, dice, que se lucraron con el bienestar de la población,
¿no? Y con respecto a los contratos de emergencia, se hizo un protocolo y lógicamente se tuvo que adaptar absolutamente todo, lo he respondido antes. Empezamos centralizando las compras, luego cada territorio tenía que hacer sus compras. Ahí está el Tribunal de Cuentas que analiza las actuaciones de las distintas comunidades. Hay quienes hacían contratos de emergencia y, por supuesto, ha podido haber desalmados que se hayan beneficiado de manera ilegal. Y aquí vuelvo a decir que el que lo haya hecho que lo termine pagando. Lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores, porque hay que ver quién realmente es el que ha sido un desalmado.
Bueno, y se le pregunta en concreto por dos nombres, entonces, responsables, subordinados suyos en el gobierno, sobre los que, bueno, defiende la presunción de inocencia, pero no pone tampoco la mano en el fuego, ¿eh?
Sí, con Conrado Domínguez, que fue director del Servicio Canario de la Salud, que, bueno, acabó siendo cesado en su momento, con muchas lupas sobre posibles actuaciones irregulares, y Teresa Cruz, consejera de Sanidad, en el primer tramo de la legislatura, que fue cesada a las pocas semanas de la pandemia, de hecho en lo peor del COVID, y que bueno, hasta ahora no se tenía ningún tipo de indicio sobre alguna presunta situación irregular, solo que fue cesada, como decía ella, a petición de Román Rodríguez, el entonces vicepresidente. Bueno, Torres dice que respeta la presunción de inocencia, pero que espera el avance de la justicia para esclarecer los hechos.
El señor Conrado Domínguez, y termina usted interviniendo por ahí, como saben, fue miembro del gobierno y también dejó de estar en el gobierno del Pacto de las Flores, ¿no? Por tanto, sí que hubo responsabilidades políticas, ¿no? A la vez que hay que tener presunción de inocencia, ¿no? Están en una situación de investigados, como lo están también muchos otros cargos intermedios y altos de otras comunidades autónomas. Y, por tanto, que la justicia investigue y que termine, ¿no? Porque en muchas ocasiones se suele condenar, lo decía usted, además son palabras suyas, de manera apresurada, ¿no? Dejemos que la justicia avance, camine, dé los pasos y, finalmente, que se culmine en si se hicieron las cosas bien o mal por parte de esos responsables políticos.
Sí. Vaya, y también se le ha preguntado por los escándalos que ahora mismo protagoniza su partido y el gobierno, en parte, en el que está.
Que de hecho de ahí venía pues prácticamente toda la expectación que había generado esta comparecencia. Las preguntas de la oposición que han venido, sobre todo por parte del Partido Popular y de su portavoz, Fernando Señal, sobre si saldrán en el futuro conversaciones de Torres con Coldo, José Luis Ábalos o Santos Cerdán en esa espiral de escándalos que envuelven estas semanas al Partido Socialista.
¿Van a aparecer nuevos mensajes, conversaciones con el señor Coldo García, con el señor Ábalos, con el señor Cerdán, con el señor Tapia, de usted, sí o no?
Bueno, Torres ha asegurado que desde luego negoció desde el gobierno de Canarias muchas cosas con el Ministerio de Transportes, en ese momento con Ábalos como ministro, pero que nunca se va a encontrar, dice, ninguna ilegalidad. Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Dina Espino, le ha preguntado al expresidente regional si en esos meses de pandemia se le pidió intervenir para arreglar, para adjudicar alguno de los contratos, que a la postre fue fraudulento, el de la empresa R7 United. Torres lo ha negado.
¿Le pidió en algún momento el cuñado de Raico o el asesor fiscal de RR7 que usted hiciera algún tipo de gestión para solucionar el problema que tenía esta empresa con el Servicio Canario de Salud? ¿Le pidieron que usted intentara arreglar algo para dar una nueva oportunidad a esta empresa?
Rotundamente no.
Bueno, pues así se cierran las comparecencias de esta comisión de investigación. Habrá un escrito de conclusiones que estará disponible antes del 20 de octubre. Hablamos con Dina Espino, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, que era quien planteaba esta última pregunta que ustedes han escuchado al actual ministro Torres. ¿Qué tal, señora Espino? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y a todos los oyentes.
Oiga, después de oír las explicaciones ayer de Ángel Víctor Torres, ¿usted cree que puede haber cometido alguna irregularidad?
Bueno, hay parte del relato del presidente y de todo su equipo, de los consejeros de Sanidad que han pasado por esta comisión, que es poco creíble. Ellos sostienen que hay una única persona, una funcionaria del gobierno de Canarias, que ocupaba en ese momento la dirección de recursos económicos del Servicio Canario de Salud, que ella sola decidió cómo se adjudicaban nada menos que 100 millones de euros de forma directa a través de contratos de emergencia durante el año 2020, el año principal de la pandemia. Entonces, bueno, resulta bastante increíble que una sola persona adjudicara pues todos estos contratos y que lo hiciera además a empresas como Soluciones de Gestión, que era una empresa de Zaragoza que nada tiene que ver con Canarias, a Megalab, a RR7, una empresa de automóviles, y todas estas empresas con quien tienen conexiones, mensajes de WhatsApp, y vamos, una relación acreditada es con el señor Torres y, por ejemplo, con Olivera, su mano derecha, pero no con esta señora.
Que en principio, esta persona, esa X, estaría puesta sobre Ana María Pérez, que es la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Claro, la cuestión es que todo giraría en torno a suyo. Es decir, sería esta persona, sin recibir instrucción de nadie, la que decidió cada una de las compras, ¿no?
Eso es lo que sostiene el anterior gobierno de Canarias. Eso es lo que sostiene sobre todo el Partido Socialista. Yo le pregunté a Román Rodríguez si él creía, tal y como funciona la administración, que una sola funcionaria adjudicara de forma directa todos estos contratos de emergencia, y no me quiso responder a esta pregunta. Me dijo que se reservaba su opinión. La directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez, que nombró a esta directora de Recursos Económicos, aseguró que es una señora obediente, la definió como una señora obediente que en ningún caso tomaría decisiones por sí sola. Y hay que recordar también que tanto Teresa Cruz Oval como esta directora, Blanca Méndez, fueron cesadas pues al inicio de la pandemia precisamente por no comulgar con cómo se hacían este tipo de contrataciones. Así lo explicaron ellas, que ellas no habrían actuado como lo hizo Conrado Domínguez y como lo hizo también el propio Olivera cuando asumió la dirección del Servicio Canario de Salud.
La expresión poner la mano en el fuego está muy denostada últimamente, pero el caso es que, digamos que, no sé si usted tuvo la impresión de que Ángel Víctor Torres no la puso en el caso de las personas por las que se les preguntó. En el caso del señor Olivera, el caso de Conrado Domínguez, vino a decir, no sé si a usted le pareció lo mismo, que cada uno aguante su vela en las investigaciones.
Sí, bueno, él empezó a hacer un símil con la situación de Cerdán, ¿no? Que él también había puesto la mano en el fuego por personas que hemos visto ahora lo que ha ocurrido con ellas, y no concretó poner ninguna mano en el fuego por el señor Olivera. El señor Olivera, recordemos que se resistió en la comisión de investigación, tanto él como lo hizo también el señor Torres, a decirnos qué persona del Ministerio de Fomento, porque dicen que fue una persona del Ministerio de Fomento, les dio garantías acerca de soluciones de gestión para contratar con esta empresa, que en solo 24 horas se hizo un encargo millonario, y esta empresa que de la trama de Aldama, y inmediatamente ya estaba aquí la mercancía, lo cual también resulta extraño porque una mercancía tarda mucho tiempo en llegar desde Península a Canarias. No se nos quiso decir nunca si Coldo fue la persona que propuso que se contratara con esta empresa, pero lo que sí está claro, porque está acreditado en los informes de la UCO, en los mensajes, es que Coldo fue el que gestionó con el señor Torres directamente que se le pagara a esta empresa, que luego es cuando el señor Torres escribe el famoso mensaje pagado hoy dormiré mejor, o cuando le contesta los 5 millones, el resto Orlando lo libera para pago inmediato, con lo cual, si el señor Coldo, el que gestiona el pago de esta empresa con Ángel Víctor Torres y con Olivera, pues también parece lógico que fuera Coldo el que propusiera la contratación con esta empresa, pero es algo que ni el señor Torres ni el propio Olivera han querido confirmar.
De hecho, usted preguntó directamente si recibió presiones por contratar con alguna empresa en concreto, bien esta o bien RR7.
Sí, bueno, yo le hice muchas preguntas al señor Torres que no quiso contestar en concreto. Bueno, pues la casualidad de que él precisamente mantuviese un almuerzo con un amigo suyo, que es el cuñado de Raico, el propietario de RR7, que fue el que recibió los 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca se entregaron, y precisamente ese contrato se vuelve a modificar cuando ya estaba extinto, para dar una nueva oportunidad a esta empresa, pues esto sí ya fuera totalmente de cualquier legalidad. Y coincide en el mes de julio de 2021 que ese contrato se modifica y se da una nueva oportunidad a esta empresa, que a día de hoy tampoco ha cumplido. Coincide con ese almuerzo famoso que tuvo el señor Torres en Fuerteventura con el cuñado de Raico y con el asesor fiscal de RR7, lo cual él dice que no tiene ninguna relación una cosa con otra, pero es cierto que coincide en la fecha.
La máxima en estas investigaciones es sigue el dinero. ¿Se ha podido demostrar si alguien se enriqueció directamente con la venta de mascarillas, más allá de los dueños de las empresas contratadas?
Pues eso lo tendrá las capacidades de la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias, tienen su límite. Nosotros no tenemos instrumentos para poder indagar en las cuentas de las personas. Eso lo está haciendo la Guardia Civil en estos momentos, siguiendo un mandato judicial, y ahí se demostrará si hay más personas más allá de los que gestionan estas empresas o los propietarios de estas empresas. Si sabemos, en el caso de RR7, que se compraron coches de altísima gama, que se desvió dinero a empresas, todo eso lo sabemos porque ya está acreditado en los informes judiciales. En el caso este de la trama de Aldama, Coldo, Ábalos y Cerdán, pues se sigue investigando.
¿Cree usted que habrá más audios sobre este asunto y que alguno pudiese, no sé, haber o encontrarse alguna participación por parte del señor Torres, que ayer era el protagonista ayer?
Bueno, todas las informaciones apuntan a que se está trabajando un nuevo informe de la UCO que recoge nuevos audios y que precisamente se centra en la relación que mantenía Coldo, en concreto con el que fuera presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Recordemos que, por ejemplo, en su primera comparecencia en el Congreso, el señor Torres aseguró no saber quién era Díaz Tapias, el empresario que ofreció los viajes seguros de la empresa Megalab, y luego, a los meses, salió un informe de la UCO y el señor Torres tuvo que rectificar y decir que, bueno, que no se acordaba haberse reunido con él, que se había reunido en el Parlamento de Canarias para este ofrecimiento de los viajes seguros. Algo que resulta increíble porque, claro, el señor Tapias le vino a ofrecer al señor Torres algo que a él le interesaba muchísimo, que incluso estuvo batallando con el Ministerio de Sanidad, que era precisamente que la gente que viajara a Canarias se hicieran los tests, y luego, fruto de ese encuentro en el Parlamento de Canarias, meses más tarde, no para ese verano, pero sí para Navidad, se hizo un contrato por 5,3 millones de euros para adjudicar a esta empresa de análisis, no con otras que hacían PRCR, sino con esta y en exclusiva, los tests que se hacían los canarios para volver a las islas. Y insisto en la misma idea, Ana María de Pérez no se reunió nunca con Díaz Tapias, ni lo conocía de nada, ni tiene mensajes de WhatsApp
con esta persona, quien sí tiene los mensajes de WhatsApp con esta persona acreditados en el informe de la UCO, es el propio señor Torres, aunque él en su primera comparecencia en el Congreso negó siquiera haberlo conocido. Por tanto, habrá que esperar si los informes de la UCO revelan nuevos audios y nuevas informaciones que pueden desmentir lo que los responsables políticos del gobierno de Canarias nos han ido diciendo en la comisión.
Bueno, hay una responsabilidad penal, evidentemente tendrá que ver con la investigación que lleve a cabo la UCO o a quien le corresponda, más lo que decidan los jueces, pero esta comisión parlamentaria sí que debería establecer si hay una responsabilidad política, hubo una responsabilidad política en aquel momento. ¿Usted por qué se decantará?
Bueno, solo hay que ver que hay cosas que funcionaron mal, o sea, no puede ser que todos los integrantes del gobierno de Canarias que han pasado por allí hayan asegurado que se enteraron del caso RR7 porque lo publicó un periódico en el año 2022, un asunto que venía desde el año anterior, que estaba recogido en informes de la intervención de la comunidad autónoma, que ya señalaba que se había entregado 4 millones de euros por un material que no se había recibido, que ya había una actuación incluso de reintegro por parte de la agencia tributaria y que nadie del gobierno de Canarias se hubiese enterado de que nos habían estafado 4 millones de euros. Yo creo que eso ya implica una gravedad de un gobierno que bueno, pues no, por dejación, no se enteraba de que nos habían estafado 4 millones de euros y se enteraba por la prensa. Yo creo que eso ya es de una responsabilidad importante, por no hablar de otras muchas cosas, de cómo funcionó ese comité de gestión de la emergencia, que parece un poco que aquello era la casa de Tócame Roque, o sea, que allí ni se recogían actas, ni había orden de lo que se decidía, ni sabemos quién decidía qué. De hecho, yo le pregunté al señor Torres, a día de hoy, con todo lo que ha pasado, quién decidía las compras del gobierno de Canarias, y más allá de esta señora Ana María Pérez y su equipo, él añadía, y su equipo, otros técnicos, no me supo decir ni siquiera quiénes son esos técnicos con la que ha caído, que yo, bueno, si yo sé quienes han decidido las compras, tengo un listado de las personas que decidieron las compras. Pero aquí nadie aclara nada en ese sentido.
Vidina Espino, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues algunas cuestiones que plantean nuestros oyentes también esta mañana. Saben que tenemos un teléfono, el 610-10-80-10. Miren, sobre este asunto, Fran se plantea una pregunta. Dice, ya no existe, por tanto, la responsabilidad política de nadie, de ningún presidente, cuando nombra a estas personas. ¿Hay que suponer entonces que todos los partidos podrán hacer lo mismo entonces? Suso también dice, no van a encontrar ninguna ilegalidad, pero no niega, refiriéndose a Torres, que haya hablado con los tres sinvergüenzas en ningún momento. Y así, bueno, pues algunas personas que van haciendo sus comentarios sobre esta cuestión que tratamos hoy, que cierra esa comisión de investigación hasta que se presenten las conclusiones. Enseguida más temas.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas. Y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to... Hiperdino. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite carbonel a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
así.
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es.
COPE Canarias.
Pues este martes ha venido a tomarse un café con nosotros el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata. Miren, con él vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con su departamento. Y vamos a empezar con una de la que se va a hablar hoy. Esta mañana se explican los avances desde el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Energía también, para reforzar el suministro eléctrico en La Palma. Y por aquí vamos a empezar. ¿Qué tal, señor Zapata? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Bien, gracias a Dios.
Aquí reclamábamos, porque muchos ciudadanos lo hacían, actuaciones rápidas para evitar que se pudiese producir otro cero energético o nuevos apagones, porque usted lo sabe bien, porque es palmero. En La Palma esto es recurrente. Hombre, un apagón general de la isla, por suerte, no es frecuente, pero en determinados sitios sí. Y aquí es donde le tengo que plantear esta mañana qué se está haciendo ya o qué se va a hacer para evitar esta situación más allá del medio-largo plazo.
Bueno, nosotros primero de todo decir que estamos preocupados y también pues hasta cierto punto enfadados, pero no sorprendidos con lo que está sucediendo, porque lo venimos anunciando. En octubre del 23 declaramos una emergencia energética en Canarias y a partir de ahí nos hemos puesto manos a la obra, sin parar. Intentando buscar soluciones en aquellas islas que tenían un déficit de generación, es decir, que con lo que generan no cubren las demandas pico, que son Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Para eso hemos conseguido que el Ministerio nos financie esas máquinas que esperamos puedan instalarse entre final de año y principio del próximo para cubrir ese déficit de generación. Incluso nos han aprobado una segunda fase, estamos hablando de una inversión de más de 350 millones de euros que hemos conseguido. Segundo, también hemos conseguido que el Ministerio publique por fin el concurso de renovación de centrales térmicas. No podemos, por ejemplo, en La Palma tener una energía del siglo XXI cuando tenemos máquinas generando que son del año 70. Más de 50 años tiene algunas máquinas en la isla de La Palma. Y ese concurso por el que se iba esperando 12 años ya se ha publicado y nos ha adelantado también la ministra que pueda estar adjudicado antes de final de año. Y a partir de ahí lo que estamos intentando es buscar unidad política para exigirle al ministerio que tome medidas. Le hemos trasladado al ministerio 3 medidas concretas. Y esperamos que se puedan hacer una realidad cuanto antes. Primero, que en la emergencia energética también se puedan instalar baterías. Creo que eso es clave, es necesario. Que las diferentes medidas de emergencia que tomemos se puedan acortar los plazos, aunque ahora las que estamos aplicando cumplen con todas las medidas ambientales y hemos pasado por todos los procedimientos, que esos procedimientos puedan ser más cortos. Y tercera, que se pueda reforzar energéticamente la isla de La Palma, por ejemplo, con el soporte energético suficiente por parte de Red Eléctrica. Todo hace indicar que el último cero energético en la isla se produjo porque la máquina que estaba produciendo, al caerse, por lo que fuera, en principio se entiende que hubo un calentamiento y que esa máquina se fue de generación, las que tenían que soportarlo, que están encendidas también, no tuvieron la capacidad suficiente para ello. Entonces lo que pedimos es que se refuerce el apoyo y, por tanto, ese apagón se podía haber evitado. Esas tres medidas estamos insistiendo al Ministerio para que se apliquen. Esperemos que tener buenas noticias o tener noticias al respecto pronto por parte de los mismos y, al mismo tiempo, también exigiéndole tanto a Endesa como un plan de acción para La Palma en lo que se refiere a redes de distribución, porque previo al apagón hubo 4 cortes puntuales por problemas en la línea de media tensión, uno por obras que se estaban llevando en el aeropuerto viejo, en Breña Alta, las líneas tienen que estar bien señalizadas, eso lo estamos pidiendo, otro por recalentamientos de diferentes conos, esos conos que vamos a pedir que se sustituyan también en toda la isla de La Palma, y al mismo tiempo hemos pedido más inversión en líneas de distribución en las Islas Verdes, lo hemos pedido de manera oficial, también al Ministerio, y para eso lo vuelvo a decir, lo que necesitamos es unidad política y que exigir lo que se merece en las islas y no estar aquí en Canarias con la constante preocupación de poder sufrir un apagón.
Dice la compañía que ellos renovarían encantados los equipos y lo que hiciera falta, pero dice que necesitan un concurso que no convoca al gobierno estatal desde hace 12 años. ¿Esto es así?
Absolutamente.
¿Y esto es aplicable a todo o solo las turbinas?
Eso es aplicable
a los conos, a todo esto que me está usted
eso
contando.
Es aplicable solo a la generación, a lo que tiene que ver en las centrales térmicas de cada una de las islas, que al final en Canarias, por desgracia, aún seguimos para generar energía quemando fuel oil. El 90% prácticamente de la energía que generamos en Canarias es a través de quemar gasoil, de quemar fuel oil. Esas turbinas pues llevan 12 años sin renovación, con el mantenimiento mínimo de esas centrales, con el cambio de aceite y poco más, para que nos puedan entender quienes nos escuchan, y necesitaban una renovación. Yo lo vuelvo a decir, lo explico a veces, es decir, en La Palma, por ejemplo, hay máquinas que cumplieron 100.000 horas. El fabricante de esas máquinas fue a La Palma, les puso una placa como reconociendo que 100.000 horas, qué cantidad de horas. Pero podemos hablar de máquinas que ya tienen más de 400.000 horas. No puede ser, es decir, estamos...
Como los coches, ¿no? Cuando llega un número de kilómetros, pues claro, empiezan a fallar las cosas y hay que cambiarlo.
Exactamente. Entonces lo que necesitamos es más inversión, vuelvo a decir, unidad política, que el Ministerio atienda las demandas que le hemos hecho por parte desde Canarias, que lo único que queremos es que los canarios, las canarias estén más seguros y que podamos desarrollar una vida normalizada. Y vuelvo a decir, estamos aplicando una emergencia energética. Creo que nadie daba un duro porque Canarias pudiera tener cubierto el déficit de generación, por ejemplo, en las islas que dije, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, en una legislatura. Lo vamos a conseguir. Después de 12 años sin concurso, no sé si alguien apostaba, y después de las peleas del anterior consejero con el Ministerio, siendo del mismo color político, no sé si alguien apostaba que en esta legislatura consiguiéramos que se convocara el concurso de renovación de centrales térmicas. Lo hemos conseguido y ahora queremos ir un paso más allá para facilitar, agilizar con esas tres medidas concretas que hemos medido y sobre todo para dar más seguridad a la generación en islas como La Palma, que recientemente han sufrido un apagón.
Bueno, de esa poder responsabilizar en este caso ahí por las turbinas, por la generación al Estado, por no convocar, pero bueno, después está el mantenimiento al que usted está haciendo referencia. Ahí sí que se podría esmerar un poco más la compañía.
Por supuesto, nosotros es lo que estamos también el lunes, justo después del cero energético, funcionarios de la Dirección General de Energía se desplazaban a la isla de La Palma para inspeccionar, para investigar por qué se produjo el apagón. En el caso que se dirimen responsabilidades dólares hacia la compañía eléctrica, sancionaremos. Y para eso también esta legislatura hemos modificado el decreto del sector eléctrico en Canarias para ampliar los plazos y para no estar yo aquí anunciando sanciones millonarias y que luego no sean una realidad, como sí pasó la legislatura,
que devolverlas, ¿no?
Como sí pasó la legislatura pasada con casi 50 millones de euros en sanciones que Canarias ha tenido que devolver porque no cumplieron los plazos, porque no se cumplieron los trámites por parte de la anterior legislatura, el anterior gobierno de Canarias. Ahora estamos anunciando que sancionaremos sin que nos tiemble el pulso y también habiendo modificado la ley del sector eléctrico canario para que los plazos nos permiten que esas sanciones sean una realidad. Pero bueno, lo digo, no vamos a centrarnos solo en las sanciones, sino saber qué ha pasado para tomar medidas efectivas y que no se vuelva a repetir esta situación.
Consejero, buenos días. Acaba de decir que en Canarias se sigue quemando demasiado fuel hoy para generar, en este caso, electricidad. Y está ahí el debate de seguir implantando las renovables para no depender tanto del combustible fósil. En el sur de Tenerife hay ahora una contestación social en cuanto a la nueva implantación de parques eólicos en Arico. Ahí está el debate, ¿no?, de hasta qué punto se pueden seguir desarrollando las renovables frente a la contestación social que estamos viendo en algunos puntos de Canarias.
Bueno, yo creo que contestación social es buena, es positiva, porque nos ayuda a mejorar a todos. Ahora mismo esos parques están en modo exposición pública. El promotor ha recibido más de 100 alegaciones a las mismas, tendrá que responder. Las alegaciones dicen unas cosas, el promotor entiende que cumple y que no afecta al tema patrimonial, que no afecta a las diferentes alegaciones que han puesto. Veremos qué sucede. El promotor también ha dicho que esos parques se encuentran dentro de las zonas de aceleración de renovables. Sí te adelanto que en principio no es así, pero sí te digo que estamos trabajando en Canarias para por fin tener una planificación de dónde sí y dónde no van las energías renovables. Otro aspecto que no se había hecho nunca en Canarias.
Que no se implanten a lo loco.
Exactamente, que no lleguen al primer suelo rústico y digan, aquí voy a instalar un parque fotovoltaico porque yo quiero. No, que esté planificado previamente, que como un plan de ordenación que hay en cada una de las islas. Y eso lo estamos trabajando con los cabildos insulares. Es una medida que ya se introdujo en la nueva ley de cambio climático y transición energética que aprobamos en julio pasado y que espero que antes de final de año podamos anunciar incluso que ya algunas islas tengan aprobadas sus zonas de aceleración de renovables. Se sabrá previamente, habrá estudios de impacto ambiental previos, pero bueno, estas zonas de aceleración tendrán como prioridad el respeto medioambiental y el respeto a la biodiversidad de Canarias. Y a partir de ahí, buscando también que tengan el menor impacto visual posible. Esperamos que cuanto antes esto sea una realidad, de la mano de los vecinos, porque también vamos a implementar que cualquier proyecto de renovables de más de 2 megavatios que se desarrolle en suelo en Canarias tenga la obligación de ofertar el 20% para que tú, el vecino de Fasnia, el vecino de Güímar, pueda sentirse partícipe, pueda obtener beneficios, los canarios nos quedemos con los beneficios que puedan dar esos parques de energías renovables, y es otra medida que hemos implementado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y bueno, seguimos avanzando, dando pasos al frente, valientes, y entendemos las necesidades que tiene Canarias, que es avanzar en las renovables y descarbonizar esta tierra cuanto antes. No podemos seguir viendo esas chimeneas en las centrales térmicas generando contaminación, y tenemos que tener, primero, centrales renovadas, más modernas, que contaminen menos, y segundo, que las tengamos que usar cuanto antes menos, porque supondrá que tendremos más energías renovables.
Oiga, estamos en verano, consejero, y claro, empezamos a mirar los montes. ¿Por qué es tan importante para preservar precisamente estos montes, ahora en circunstancias como las que puede llegar de emergencia máxima cuando empiece el calor fuerte? ¿Por qué es tan importante esa ley de montes que va a entrar ahora o va a finalizar su proceso de consulta pública?
Bueno, porque Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no tiene ley de montes, teniendo importantes montes en cada una de las islas, es verdad que a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, porque Canarias quiere que el monte sea atractivo, que pueda que lo podamos valorar como se merece, que nos sirva también para estar preparados ante incendios forestales y que no sigamos rigiendo por una ley de montes estatal de los años 60 y que creo que
ha quedado obsoleta.
Por tanto, hemos iniciado esa exposición pública, hemos recibido casi 300 alegaciones. Oye, positivo que la gente esté preocupada, que aporte, que quiera ser partícipe de esta ley de montes. La tomaremos y a partir de ahí elaboraremos un borrador que esperamos tener antes de final de año para continuar con el procedimiento. De la mano de esta ley de montes también tenemos diferentes acciones, como puede ser el decreto contra incendios forestales, que también estamos avanzando en Canarias, y bueno, unas brigadas forestales como son los equipos EIRIF, de los que nos sentamos orgullosos en Canarias y de los que tenemos equipados y como la mejor brigada contra incendios que existe en el territorio nacional, y me atrevería a decir que existen en toda Europa.
Ha sido noticia en estas últimas semanas, una noticia positiva, la reapertura de Playa Jardín en el puerto de La Cruz. Lo que ocurre es que no es la única playa que se ha visto afectada por los vertidos o por una mala gestión de los vertidos en las islas. Hay más, algunas están cerradas todavía. Aparentemente porque o no depuramos convenientemente las aguas, señor Zapata, o es que no tenemos capacidad para hacerlo, o es que hay tuberías que están en mala situación o en mal estado, o es que estamos directamente tirando al mar lo que no debemos. Cada vez somos más después la gente que nos visita. ¿Se puede decir que en materia de depuración va a llegar un momento en que podremos evitar tirar toda esa porquería al mar y evitar que se vayan cerrando playas, como ha ocurrido en este caso?
Yo creo que el objetivo de cualquier sociedad moderna debe ser la de vertido cero. Y en eso trabajamos también desde Canarias. Nos hemos encontrado una Canarias con solo el 30% de los vertidos autorizados, que es lo que compete a la consejería, que es las autorizaciones de vertidos tierra-mar. El resto de acciones, en lo que se refiere a depuración, tratamiento de aguas, tiene que ver con competencias municipales e insulares, para lo que hemos elaborado también un plan de acción con apoyo técnico a cada una de las administraciones.